La industria de la inmigración. Ese es el título del último informe que hace unas semanas hacía pública la organización Por Causa. Para hablarnos del porqué de este informe y de las conclusiones más relevantes de dicha investigación está al teléfono Elena Cabrera, precisamente de esta organización de Por Causa. Muy buenos días, Elena.
Hola, muy buenos días.
Buenos días y bienvenida a este programa El Candelero. Oye, antes de analizar vuestro informe, nos gustaría que habláramos un poquito de qué es Por Causa y quiénes formáis parte de esta organización. ¿Cuáles son vuestros objetivos?
Pues Por Causa es una fundación sin ánimo de lucro en la que hacemos investigación social y periodismo en colaboración con los medios de comunicación, centrado únicamente en el campo de las migraciones. Somos una pequeña fundación, un equipo pequeñito de no más de 20-25 personas, entre trabajadores y colaboradores, y llevamos apenas 3 años largos, para 4.
Y de momento, pues haciendo cosas tan interesantes como este informe al que hacíamos referencia. Quizá empezando por el principio, las motivaciones, ¿no?, de este estudio. ¿Por qué habéis hecho este estudio? ¿Qué objetivos os planteasteis cuando, bueno, decidisteis que hacía falta hacerlo?
Pues nosotros vamos trabajando por líneas de investigación diferentes, ¿no? Siempre, como te digo, dentro del campo de las migraciones. Y nos vamos planteando preguntas, ¿no? A menudo la pregunta más habitual era ¿quién pierde con el sistema de control migratorio que funciona, con el que funcionamos, ¿no?, prácticamente en todo el mundo, ¿no?, pero sobre todo en Europa? Uh-huh. Y entonces, con esta idea en la cabeza, hemos investigado sobre los menores, hemos investigado sobre los refugiados, lo hemos hecho sobre los daños que se producen en las fronteras, pero pensamos que no íbamos a poder entender bien cómo funciona este sistema de control migratorio si no nos planteábamos la pregunta ¿quién gana? Entonces, bajo esta premisa de quién gana con este sistema, es cuando comenzamos a investigar hace 2 años sobre el movimiento, ¿no?, el movimiento de dinero que responde a ciertas políticas. Así que comenzamos a seguir pues la pista del dinero, como se hace muchas veces en el periodismo, ¿no?, de dónde sale y a dónde llega. Y después de un tiempo largo de investigación, se pudo acabar por definir que ese dinero, ese movimiento, esa respuesta a la pregunta de quién gana, lo que hace es conformar y confirmar la existencia de una industria. Porque puede haber, digamos, por unos determinados bienes y servicios que se prestan, pero no necesariamente que sea de manera tan asentada, tan fuerte, tan determinante como cuando se genera una industria. Y nosotros estamos seguros de que sí, de que todo ese movimiento de bienes y servicios ha creado en España una industria del control migratorio que es dependiente de sí misma ahora mismo, ¿no? O sea, y por eso va a seguir avanzando y va a seguir creciendo.
Vamos a intentar ver, por qué justificáis justamente el título, ¿no? ¿Por qué es una industria, ¿no? Entre otras cosas decís que, bueno, en los últimos 10 años aproximadamente España ha destinado casi 900 millones de euros públicos, por lo menos de los que se haya podido seguir la pista, ¿no?, como tú bien decías, para financiar las actividades relacionadas con esta industria de la inmigración. ¿A qué se ha dedicado principalmente este dinero? Y bueno, respondamos ya, desvelemos un poco esa gran pregunta, ¿no? ¿Quiénes han ganado con esto?
Pues nosotros hemos recogido en una base de datos todos los contratos de la administración pública con empresas que hemos valorado que sirven para alimentar esta industria. Así que hemos podido, digamos, dimensionarla, saber cuánto dinero de nuestros bolsillos hemos invertido en que esa industria crezca y se mantenga, y además con un objetivo, ¿no?, que es el de retener a las personas en frontera. Entonces, buscábamos contratos constantemente, ¿no?, desde el año 2002 hasta este año, hasta 2017. Y veíamos cuando, bueno, según íbamos trabajando y sobre todo al final, cuando ya no encontrábamos más contratos, que la mayoría de ellos estaban destinados a la retención y a la detención en las fronteras, así como a los mecanismos de expulsión del Estado español. Porque puedes dedicar dinero a más cosas, puedes dedicarlo a acoger, a dar asilo, a la integración, pero en cambio una y otra vez cada contrato analizado tenía que ver con inversión tecnológica en proteger o en detectar intrusiones ilegales en el mar, por ejemplo, ¿no? O en el mantenimiento y, por supuesto, la instalación de las vallas de Ceuta y Melilla. En programas informáticos que sirven para, pues, para metrizar, digamos, a todas las personas que entran por las fronteras y así poder detectar, pues, aquellas entradas ilegales también, ¿no? Con toda esta innovación que hay ahora mismo en detección de fronteras por rasgos biométricos, es decir, que te miden todo, no solamente las huellas, sino el iris y más información biométrica de aquella a la que estábamos acostumbrados cuando cruzábamos fronteras, ¿no? Y todo ello, pues, para eso, para impedir que la gente que necesita traspasar fronteras y tener una vida más segura en otro país lo pueda hacer cuando los cauces legales han sido cerrados, ¿no? Así que, como decías, nosotros identificamos cerca de 1 millón de euros, ¿no? Como 900 millones de euros de recursos públicos. Y sabemos que ese dinero está ahí destinándose a programas. Y por otro lado, ese dinero podemos también saber a qué de esos programas, a qué empresas han ido a parar, pero no los 900 millones de euros. Claro. Hemos podido identificar contratos por 610 millones de euros. Eso quiere decir que hay más contratos invisibles, por llamarlo así, ¿no? Ocultos, que por los motivos que sean, probablemente por motivos de seguridad, pues la administración pública no los comunica, no nos los da, nos desconocemos, ¿no? No hay transparencia en ese sentido. Así que nosotros aseguramos que la dimensión de la industria en estos 15 años es de al menos 610 millones de euros, o al menos eso es lo que se invierte seguro, y que al menos 900 millones de euros han ido a parar a estas funciones. O sea que puede ser incluso todavía más grande de lo que suponemos. De hecho, creemos que lo es, porque esto es solamente la primera fase de nuestra investigación.
Claro. Y bueno, pues empezabais con una pregunta muy concreta. Hay determinadas empresas que han sido las adjudicatarias de estos concursos o de estos proyectos para ese control migratorio. ¿Quiénes son? Y si podemos decir, con la información que habéis recogido, y esto es una reflexión que hacéis en vuestro informe que nos parece muy interesante, ¿no? ¿En qué medida podemos decir que la política pública en materia de migración podría estar capturada por los intereses de las empresas privadas que se benefician, bueno, pues económicamente de ella, como ocurriría en otros sectores que muchas veces se han denunciado, ¿no? La sanidad, por las farmacéuticas y demás.
Las 10 empresas que acumulan más de la mitad del total de los recursos concedidos son empresas que a todos nuestros oyentes les van a sonar, por unos motivos o por otros. Igual no todas, pero la mayoría de ellas, ¿no? Porque sí, son sospechosos habituales de estas industrias. La primera, que además es la empresa de España que más contrata con la administración pública en general, es Indra. Indra es, sin duda, la empresa ganadora. Y lo es gracias a su producto estrella para la Guardia Civil, que es el SIVE, el sistema informático de vigilancia exterior que detecta en el mar movimientos, ¿no? Movimientos de embarcaciones. Y luego, por orden, el resto de empresas de estas 10 que ya te digo que acumulan la mitad, el 50% de todo ese dinero se lo llevan solo 10: Amper, Eurocopter ha vendido helicópteros, Albi, y Elbe es una empresa que, si quieres, luego podríamos hablar de ella, si quieres que hablemos algo sobre los CIE, porque hemos dado también noticias al respecto y es interesante.
Efectivamente.
Telecomunicación electrónica y conmutación, Atos, Dragados, Ferrovial, Siemens, Telefónica y GMV. Esas son las 10 empresas que han podido ganar una serie de contratos muy, muy, muy fuertes, que también esas empresas pues se alimentan en gran medida de que esta industria vaya bien. Y hay como un círculo vicioso ahí, ¿no? Y que está relacionado con crear una industria. Es que si una empresa se dedica a prestar servicios para un determinado, una demanda, esa empresa va a seguir necesitando que la demanda siga activa para que la empresa siga funcionando, ¿no? Es como, bueno, pues es la rueda de la economía de mercado que todos conocemos, y que cuando se genera una industria, pues todos sus engranajes se afinan y necesita que siga funcionando, porque si no, todo cae, cae la política, caen las empresas y caería también, en este caso, ciertos argumentos. Claro. Y luego, sobre lo que me preguntabas al respecto de la captura política, esta es una de nuestras premisas, pero que en esta fase del estudio no hemos podido demostrar. Y hemos invertido mucho tiempo de nuestra investigación en buscar hechos fehacientes con los que podamos asegurar que hay captura política en este sector, como lo hay en otros. Pero tenemos que ser honestos, no tenemos datos que lo sustenten, pero los estamos buscando. Una de nuestras de esas ideas a la que nos aferramos como tesis, ¿no?, para seguir adelante e intentar buscar una manera de demostrarlo, es que la industria del control migratorio es heredera de la industria de la defensa, cuya captura política en Bruselas, a nivel europeo, ya ha sido demostrado por otros estudios. Así que nosotros hemos estado investigando en los pasos más obvios, ¿no?, como por ejemplo el de las puertas giratorias. Y no tenemos conclusiones
todavía.
No las tenemos, pero las vamos a seguir buscando.
Muy bien. Hay que ser honestos, efectivamente. Lo que se puede constatar, pues se dice, se denuncia, se constata. Bastante dura es ya toda la información que habéis recabado. Que por otro lado, me pregunto, bueno, imagino que esto os habrá costado mucho tiempo, mucho esfuerzo. Y supongo que habréis tenido grandes dificultades. Hablemos un poquito de esa metodología que habéis usado y de, bueno, ¿habéis encontrado algún límite en algún punto concreto que os haya sido imposible traspasar?
Así es. Hemos encontrado escollos muy importantes e incluso inesperados. Nuestra metodología ha consistido en búsquedas en el Boletín Oficial del Estado, en el portal de contratación y consultas al portal de transparencia. Y una podría pensar que por motivos de falta de transparencia, el principal escollo lo encontraríamos en denegaciones de información a partir del portal de transparencia. Y en realidad no ha sido así. Nos ha ido relativamente bien, bastante bien, con la información solicitada por transparencia. Y en cambio, lo que no podíamos esperar es que el portal de contratación del Estado, que es donde tú puedes encontrar las licitaciones, las adjudicaciones de todo lo que la administración pública saca a concurso, pues guarda la información únicamente durante un tiempo muy limitado. Nos han llegado explicaciones de todo tipo, como de falta de espacio en sus servidores, como que no están obligados a guardar la información durante demasiado tiempo, tampoco dicen cuánto tiempo la guardan, pero el caso es que una vez que desaparece del portal de contratación, ya no la tienes, a no ser que la pidas por transparencia. Pero es que encontrar un contrato en este portal es una cuestión de minuto, pero en cambio hacer una petición a transparencia pueden ser meses. Así que ahí hay una oscuridad y una falta de acceso a la información muy grande.
Claro.
Fíjate que el borrado de información del portal de transparencia llega hasta tal punto de que contratos que teníamos ubicados con el enlace, con todo, en el portal de contratación hace 4 meses, hace un mes que hemos vuelto a buscarlos, ya no estaban. Y
wow.
Esto dificulta, bueno, dificulta el trabajo de una manera, pero escandalosa. O sea, no poder encontrar una licitación de hace 5 años es un gran problema. Pero es que también lo es cuando queremos ir hacia atrás, no poder tener una licitación, que es donde,
sí,
con sus pliegos,
histórico,
es lo que
claro.
realmente queremos ver, porque es donde, uh-huh. hay donde el Estado está diciendo en qué quiere invertir el dinero, ¿no? Que en qué
claro.
va a invertir y qué servicios le está pidiendo a esa empresa que dé. Pues del año 2000, por ejemplo, de los años 90. Esto puede ser una información súper valiosa y no está al alcance de los ciudadanos.
Bueno, pues otro aspecto indudablemente que hay que seguir denunciando, esa falta de transparencia y ese borrado de una información que, bueno, que debería estar accesible para, en honor precisamente a esa transparencia tan cacareada. Hablabas antes de una empresa concreta que tiene mucho que ver con los CIE, no nos olvidamos de, bueno, una noticia que también desmontabais hace muy poquitos días. Nos decía el ministro, ¿no?, de Interior, Juan Ignacio Zoido, son necesarios 3 nuevos CIE, uno en Málaga, uno en Algeciras, uno en Madrid, porque, bueno, provocado por la situación que hoy, a día de hoy, a fecha de hoy, está en vigor. Y vosotros decíais, parece que ese no es la verdadera razón. Cuéntanos un poquito de esto.
Así es. Está contado además en nuestro informe. En el marco de esta investigación, cuando comenzamos a analizar los fondos europeos, que es una parte importante del grueso de esta investigación, vimos que, y con mucha sorpresa, y pensábamos que era casi un problema nuestro, mira qué poco enterados y enteradas estamos, que no habíamos, no sabíamos, como probablemente todo el mundo sabe, que en los fondos FAMI, que son los fondos de ayuda a la integración y al asilo en Europa, ahí aparece detallado que Europa destinará a petición de España una parte de esos fondos a la construcción, al principio decían, de 2 o 3 nuevos centros de internamiento de extranjeros. Y qué sorpresa al ver que esto aparece en los informes de los fondos FAMI, bueno, en el informe del fondo FAMI que va proyectado hacia adelante, ¿no?, en el año 2013.
Uh-huh.
Así que comenzamos a preguntar a expertos, expertas conocedoras al respecto de bueno, política de migración y sobre todo de los CIE, y les decíamos, ¿sabéis que los CIE de Zoido, como ya los llamamos, ¿no?,
sí, sí,
los CIE que anunció en el Senado en abril, ya estaban pactados con Europa desde años atrás? Y nos decían que eso no era posible, que lo hubiéramos sabido. Entonces empezamos a darnos cuenta que efectivamente España no lo había comunicado, y que esto es una información que, si no te habías leído la letra pequeña, o no tan pequeña, pero bueno, hasta la última página del informe de los fondos europeos, no veías que ese dinero estaba ahí. Y estaba ahí no solamente porque Europa ya lo había asignado, sino porque un año antes, en el año 2012, España ya los había pedido. Es que esos CIE, estos 3 nuevos CIE que se van a construir en el Estado español, no solo están financiados, sino que están en los presupuestos generales del Estado disponibles para su ejecución ya desde un año antes, porque la estrategia de España es, en los presupuestos yo pido en determinado momento, yo tengo unas prioridades de gasto presupuestarias. Entonces España dijo, tenemos en infraestructuras para la inmigración la necesidad de invertir dinero en la construcción de nuevos CIE. Entonces, al año siguiente, cuando se aprueban los fondos FAMI, Europa le dice, como España ha pedido este dinero, os lo vamos a dar para la construcción de 3 nuevos CIE. Y entonces ese dinero está disponible desde el año 2013, pero no se ha usado, digamos, no se ha ejecutado el gasto, pero aparece en los presupuestos generales del Estado de todos los años desde el año 2012. Y nadie había reparado en ello. Entonces, bueno, sumamos 2 más 2 y bueno, empezamos a preguntar y nada. Y Interior, el Ministerio de Interior, no nos dio respuesta.
Sí, sí, sí.
Porque Interior habitualmente, bueno, responde a quien quiere y como quiere, ¿no? Pero los papeles estaban ahí. Entonces, tal como es nuestro método de trabajo, que es hacer salidas periodísticas en colaboración con los medios, a ser posible como en una alianza con varios medios, pues junto con el diario El Confidencial publicamos que esos CIE estaban pactados y presupuestados. Y bueno, ellos sí consiguieron una respuesta de Interior, que decían que bueno, que sí, así era, pero con la boca pequeña, ¿no? Sí, sí, así es, Europa dio el dinero. Y bueno, el CIE de Algeciras ya se está empezando a construir. El CIE de Málaga habrá que ver dónde lo hacen, porque, bueno, Málaga es una ciudad muy peleona, no está dispuesta a que se construya un centro de internamiento en su municipio. La Diputación de Málaga también apoyó una moción en su pleno donde no quiere un CIE, pero bueno, si un ayuntamiento de la provincia decide
acogerlo, claro,
pues a Interior, bueno, pues se podría construir ahí también, a pesar de lo que diga la Diputación. Y luego, pues está por ver qué ocurre con el CIE de Madrid, ¿no? Aquí no hay información, solo hay, pues, los análisis, posibles análisis, hipótesis de los investigadores, que basado, pues, en algunas declaraciones que se han ido vertiendo desde Interior, pues ven necesario un CIE, digamos, de expulsión rápida cerca del aeropuerto de Barajas, ¿no? Entonces, estas podrían ser las intenciones, pero que a nosotros nos consta todavía no hay un plan, o lo hay y lo desconocemos. Pero que el dinero está, y está para ser invertido de esto, seguro. Y ahora que conocemos cuáles son los planes de Interior para construir este nuevo modelo de CIE, ¿no?, como será el de Algeciras, pues bueno, lo más probable es que repitan este modelo en las otras dos ciudades para cuyo presupuesto está asignado y disponible, ¿no? Y esta es la primera noticia. La segunda noticia, que es también en el marco de esta investigación, tiene que ver con una de estas consultas al portal de transparencia que hemos ido haciendo, ¿no? Gracias a una de ellas, la Policía Nacional, la Dirección General de Policía, nos remitió los gastos detallados de todos los CIE del Estado español. Y los CIE abiertos ahora mismo en funcionamiento son 7. Uh-huh. En cambio, nuestro cuadro tenía 9. Esto tiene sentido porque el cuadro que nos enviaron viene desde el año 2005, creo recordar. Y en el 2005 sí que había 9 CIEs abiertos, sí, sí, ¿no? Pero en el año 2012 se cierra el de Málaga y el de Fuerteventura.
Sí.
Es de suponer que a partir del año 2013 las columnas de gastos de Fuerteventura y de Málaga estarían a cero.
Así debería
y
ser.
Y así es con el de Málaga, pero no con el de Fuerteventura. Nos llamó muchísimo la atención, nos extrañó. Y tuvimos que, bueno, empezar a preguntar con poco éxito porque nadie contestaba. Y entonces empezamos a averiguar que el CIE de Fuerteventura, que es, por cierto, el mayor, el CIE más grande,
sí, sí,
del Estado, se cerró temporalmente, es decir, es como si estuviera dormido en stand-by, pero no cerrado del todo, a mediados del año 2012. Al no estar cerrado definitivamente, la licitación para mantenimiento de los CIE sigue incluyendo Fuerteventura. Y esto es muy chocante, porque que tú digas, voy a sacar a concurso la alimentación, la limpieza de estas instalaciones que tiene la policía, que no son unas instalaciones cualquiera, que son unos centros de internamiento de extranjeros, donde muchas organizaciones vienen denunciando que se vulneran los derechos humanos, pues voy a seguir manteniendo estos contratos y me reservo la oportunidad de reabrir este centro en el momento que yo quiera, puesto que está licitado, ¿no? Voy a tener una empresa ahí que si yo le digo, ve a limpiar mañana, pues mañana va a limpiar, porque para eso la pago.
Claro.
Así que la sorpresa es aún mayúscula cuando nos damos cuenta que el CIE de Fuerteventura no está vacío, sino que está ocupado por un cuartel de un regimiento de infantería. Es decir, Interior ha cedido a Defensa el uso de esas instalaciones. Para que ese CIE se reabriera, tendría que pasar muchas cosas. Primero habría que sacar a los soldados de ahí, al regimiento de infantería número 9 Soria, llevarlo a otro sitio, cuando han creado una gran zona de seguridad allí en Puerto del Rosario, que por cierto tienen a los vecinos muy mosqueados, ¿no?, por las maniobras y demás. Tendrían que encontrarles otro cuartel. Defensa tendría que ceder de nuevo a Interior esas instalaciones, tendría que pasar por el Consejo de Ministros, tenía que publicarse en el BOE. Además, hay otro CIE en la misma provincia, que es el CIE Barranco Seco, también en Las Palmas, uh-huh, y hay un segundo CIE en las Islas Canarias, que es el de Tenerife, y están a muy poca capacidad. Es decir, no es necesario ese CIE. El Estado español lo sabe. Y si lo sabe, ¿por qué sigue licitando? Y no solamente licita, sino es que además, en una de las empresas, que es la que mencionábamos al principio, que como ves es una, como hemos comentado, es una de las empresas ganadoras,
sí,
de las 10 que más dinero han ganado gracias a esta industria, Albi, estudiándonos bien el pliego de la licitación de la alimentación de los CIE, pues encontramos que hay una cláusula que de garantía mínima, dado que por las fluctuaciones de las llegadas irregulares de migración a España, puede haber muchos internos o muy pocos. Entonces, para que la empresa no
pierda,
¿perdón?
Que para que la empresa no pierda, se le hace esa cláusula.
No pierda dinero. Uh-huh. El Estado, por ejemplo, si de repente hay, pues eso, no hay internos, ¿no? Pero la empresa tiene que seguir manteniendo el mismo número de empleados.
Sí, sí.
Para que esas fluctuaciones de internos no dañen económicamente a la empresa que ha conseguido la licitación, el Estado aporta una garantía mínima de 12.500 euros mensuales. El caso es que este CIE, que no da ningún servicio, que no tiene, al que no se le presta catering, que no tiene cocinas, que no tiene internos, que no existe, que no está en funcionamiento, como se ha licitado de esta manera, el Estado todos los meses le regala a la empresa Albi 12.500 euros, que si lo sumas desde mediados de 2012 hasta hoy, te da unos 5 millones de euros. Para alimentar a nadie en un CIE vacío, que casi podríamos decir que es un CIE que no existe.
Un CIE fantasma, pero que nos cuesta esa enorme cantidad de dinero. Elena, muchísimas gracias por contarnos tan claro los entresijos de esta industria. Le seguiremos la pista, estaremos muy atentos a vuestro trabajo porque nos parece verdaderamente muy interesante. Muchas gracias por él, sobre todo por eso, ¿no? Por ese trabajo cotidiano y por ese, bueno, pues por ese saber hacer bien las cosas. Un fuerte abrazo y ten por seguro que os volvemos a llamar. Un fuerte abrazo.
Te lo agradezco.
Hasta siempre, Elena. Chao.